Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Charlie Saez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, lo de ayer del Bernabéu desde el punto de vista deportivo traerá cora, pero lo de Isco, qué error en lo personal.
Está el madridismo, Ángel, en ebullición. No, primero por la imagen del equipo, que está siendo penosa. La de ayer fue horrible, 0-3. Fíjate, Ángel, la derrota más abultada en casa en la historia del Real Madrid en competición europea, que se dice pronto, ¿eh? Un partido que pasó de puntillas y, por supuesto, de eso hablaremos ahora, de lo que pasó ayer con Isco, con la afición del Bernabéu y con esos pitos al futbolista malagueño.
Te escuchamos.
Vamos con lo último, que es lo que está pasando ahora mismo en Europa, la sexta jornada de la Europa League. Había un partido definitivo y es el que está enfrentando al Sevilla contra el Krasnodar, un partido marcado por la venta del Sevilla y los gritos, ojo, a Pepe Castro en el descanso. El Sevilla no se vende, las miradas contra el palco, y esto, Víctor Fernández, está marcando este partido del Sevilla contra el Krasnodar, que por cierto va francamente bien para los sevillanos.
Sobre todo en la previa y en el descanso, porque el partido va fenomenal. Vamos a llegar al minuto 80 del encuentro, 77 de partido, va ganando el Sevilla 3-0, el Sevilla que se va a clasificar como primero de grupo, pero la afición anda tremendamente cabreada, tremendamente enojada con el anuncio de la posible, porque todavía no hay ningún tipo de venta, posible venta del club, y han mostrado durante toda la tarde su malestar con pancartas como "Nuestra pasión no se negocia", "Este amor es inmortal", la crítica feroz al consejo de administración, mientras que el Sevilla está firmando su pase a la siguiente ronda de la Europa League. Minuto 78 de partido, gana 3-0 al Krasnodar.
También buscamos la última hora del partido del Villarreal. Comenzó a las 7:05. También se jugaba la clasificación y también la está encarrilando Víctor Barona.
De momento, minuto 80 de partido, está ganando el Villarreal 2-0 al Sparta de Moscú. Con este resultado estaría clasificado.
Esto es lo último de este jueves. Lo de antes ha sido el sorteo de la Copa del Rey.
Y ahora vuelve el gratis de Aurgi. En todos los Michelin, montaje gratis. Y revisión con rellenado de líquidos gratis. Y además, con cualquier neumático puedes llevarte un coche gratis. Aurgi.
Y siempre más barato.
Ha sido la noticia de la tarde, el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey, con tres emparejamientos entre los más destacados.
El rival del Real Madrid es el Club Deportivo Leganés. Siguiente club en extraerse, Levante Unión Deportiva. Hasta el Ciudad de Valencia viajará el Fútbol Club Barcelona. El Girona Fútbol Club, primera vez en su historia que está en octavos de final de Copa, recibirá en Montilivi al Club Atlético de Madrid.
Buscamos reacciones a este sorteo. Santi Duque, se repite la historia del año pasado. El Leganés se va a enfrentar al Real Madrid.
No ha caído Carlos muy bien en el vestuario del Leganés. Bien por la cercanía, había dicho Mauricio Pellegrino que querían un rival lo más cercano posible, pero mal por la dificultad del rival, porque había toda la intención en el Leganés de avanzar en esta Copa del Rey como ya hicieron la pasada temporada. Después del sorteo, el director general del Lega, Martín Ortega, valoraba así el emparejamiento.
El jugar contra el Real Madrid siempre es un motivo de felicidad. El año pasado pues nos fue bastante bien, y este año pues lo tomamos con la misma ilusión, con las mismas ganas, y la principal pena que tenemos es porque tenemos dos jugadores cedidos, que tenemos la famosa cláusula esta de que no pueden jugar contra su equipo de origen, y bueno, esa es la única pena, entre comillas, que tenemos de jugar contra Real Madrid.
El Levante se lleva al gordo Pedro Zamora, líder de la competición de la primera división. ¿Cómo ha caído ese choque contra el FC Barcelona?
Bueno, el Levante jugarán sin presión y con la confianza de la victoria del año pasado por 5-4 en Liga. Es verdad que la curiosidad hace además que este domingo se enfrenten en el Ciudad de Valencia Levante y Barcelona. Han jugado 11 veces en Copa del Rey y el Levante solo ha ganado en dos partidos, y la única vez que pasó fue en 1935.
El Girona va a jugar contra el Atlético de Madrid. Buena temporada de los gerundenses. Valdellou, ¿esperan avanzar en la Copa del Rey?
Pues sí, ¿por qué no? Montilivi están satisfechos con la suerte del sorteo, porque se trata de un rival de entidad, de categoría Champions, que por cierto aún no ha sido capaz de ganar el Girona en los tres partidos que han jugado desde que los de Montilivi subieron a primera división. Estadística al margen, eso sí, Quique Cárcel ha dejado claro el respeto que tienen por el equipo de Simeone, asegurando que a doble partido esta eliminatoria es aún más complicada.
Más complicado, yo creo que como más entidad tenga el equipo contrario, más dificultoso es a 180 minutos. Sí que es verdad que el Atlético de Madrid es un equipo que madura muchos partidos, que sabes que es muy difícil.
Son los emparejamientos estrella, pero ¿qué más partidos vamos a tener en esa primera semana de enero, José Nieto?
El único segunda, el Sporting se enfrentará al Valencia, el Athletic recibirá al Sevilla, el Getafe jugará contra el Valladolid, el Betis contra la Real Sociedad y el Villarreal se enfrentará al Español. Los partidos de ida serán entre el 8 y el 10 de enero y los de vuelta entre el 15 y el 17.
Y aprovechando el sorteo de la Copa del Rey, Andrea Peláez, también se ha sorteado la siguiente ronda de la Copa de la Reina.
Son cuartos de finales, eliminatoria a partido único. Los encuentros son Madrid Club de Fútbol Femenino, Barcelona, Real Sociedad, Rayo Vallecano, Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid y Levante Sevilla. Todos los encuentros se jugarán el miércoles 30 de enero.
8:35, ahora sí nos metemos con el lío que hubo ayer en el estadio Santiago Bernabéu.
Para ti, que piensas durante días qué regalar. Y para ti, que te acuestas con una sonrisa, porque ya lo sabes. Y también para ti, que no sabes cómo decir qué quieres. Porque este es un mensaje para todos los que mantenéis viva la ilusión. Este año es muy fácil acertar con el Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Por cierto, cuidado que peligro, Chalo. Amaga, Chalo, chuta. Gol, gol. ¡Gol!
¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Chalo!
Uy, Real Madrid 0, CSK de Moscú. Han pasado 24 horas, Melchor. ¿Cómo está el club? ¿Cómo está el Real Madrid con respecto a esa durísima derrota de anoche en el Santiago Bernabéu?
Derrota histórica del Real Madrid del Bernabéu. Están lógicamente molestos por la derrota, pero sobre todo por la forma y la contundencia en la que se produjo ese 0-3 en Champions ante los ojos de toda Europa. Y sorprendidos también porque no hubo reacción en la segunda parte. La explicación dentro del club es el 11 que presentaba Santi Solari, inédito, con los menos habituales juntos, y que evidentemente así era complicado. Esperan que cuando lleguen todos los titulares cambien y reviertan la situación.
Aún así, Solari y Arauz quiso llenarse la mochila de piedras asumiendo la responsabilidad de la derrota.
Sí, señor Charlie, el técnico argentino quiso exculpar a sus jugadores y asumió la responsabilidad de la abultada derrota de anoche. Solari ensalzó la primera media hora del equipo, pero terminó echándose las culpas sobre sus espaldas.
Asumimos o asumo los riesgos de la alineación, y eso es mi responsabilidad, evidentemente. Considero que era necesario dar minutos, nos han servido los minutos para los jugadores jóvenes, los minutos para los jugadores que se están recuperando de lesión y tienen que salir de lesión. Evidentemente esperábamos otro resultado, no se dio así, pues me hago responsable.
Ya nos has contado, Melchor, cómo estaba el club, cómo estaba el vestuario. Acabó muy tocado anoche.
Sí, tocado, cabreados, pero con ellos mismos. Son los primeros, están enfadados por el partido que hicieron ayer. Saben que no jugaron bien, que la temporada está siendo irregular, pero están convencidos que son ellos los que les toca revertir ahora mismo este momento delicado que están, pero entre todos. Aunque, como dice Carvajal, no hay que cargar las cintas con los más jóvenes.
Bueno, no creo ni que hace 2-3 semanas la cantera fuese la rehostia y vayamos a revolucionar todo, ni que hoy no valga ninguno para el primer equipo. Creo que hay chicos muy jóvenes, canteranos, que tienen un gran futuro y un gran presente, desde luego. Como digo, no ha sido un partido bueno, hay que mirar hacia adelante, a pesar del Rayo, pero saber que hemos hecho, nos vamos a casa con el objetivo cumplido.
A pesar de que no valía para nada el encuentro del Real Madrid, lo cierto es que hoy, José Cobian, las portadas de prensa han sido muy duras contra el equipo de Santiago Hernán Solari.
Sí, los principales diarios deportivos son bastante críticos con los blancos. El AS abre con una imagen de Courtois y Vallejo tras el segundo gol y añade en grande: suplentes por algo. Además, destaca la pitada del Bernabéu a Isco. El Marca también se acuerda del madridista, saca en portada una foto suya protestando a la grada acompañada de la frase: una noche para olvidar, y recuerda que es la peor derrota de la historia del Madrid en su casa en Champions. En Barcelona, el diario Sport también señala a Isco con una foto cabizbajo e incluso titula: ridículo y pitos en el Bernabéu. Al igual que el Mundo Deportivo, que también tacha de ridículo histórico el partido del Bernabéu.
Dos leyendas de la Casa Blanca, Iker Casillas en Radio Marca y Ronaldo en Madrid, analizan la situación del conjunto blanco.
Bueno, muchos cambios ha habido, se exige mucho. El Madrid es un club que se exige mucho todos los días, no te permite vivir del pasado, y está claro y reflejado que después de ganar 3 Champions la exigencia es máxima, pero bueno, estamos todavía en diciembre, queda mucho por delante, y yo estoy convencido que el Madrid va a ser claro favorito para conquistar la Champions y para pelear por los títulos que hay en España.
Yo al Madrid no veo que falta nada, han pasado primeros y ya está. Yo creo que no hay que dramatizar mucho más en los partidos de ayer, que sí que sea el resultado, pero no lo he visto.
Julián Ávila, ¿quién sale peor parado de la derrota de ayer, Solari o los jugadores?
En este tipo de partidos en el que no te juegas nada, la mayor responsabilidad para mí siempre es la del entrenador, porque primero tiene que acertar en la elección de los jugadores y segundo, tiene que saber motivarlos. Hombre, no, esto no quiere decir que sea 100% del técnico, pero yo, por lo visto ayer en lo sucedido en el Bernabéu, creo que el principal culpable es Solari.
Y por supuesto, el nombre que está encima de la mesa es el de Francisco Alarcón, Isco, y todo por lo que pasó en el minuto 10 de la segunda parte.
Isco dentro del área, maga Isco, una voz, chuta Isco, córner, fuera.
Ay, qué buena era.
Vaya pitada para Isco.
Por no dársela de primeras a la portería, ¿no?
Por no meterla.
Sí. Uy, se han encarado con la gente.
Hay pitos para Isco.
Pitos a Isco. Insiste en el público pitando al malagueño.
Así lo contamos, Melchor, en la radio. ¿Qué se ha visto hoy en televisión de Isco y su relación con el Estadio Santiago Bernabéu?
Bueno, en el campo, Carlos, vimos perfectamente esa pitada a Isco y vimos cómo se encaraba con esa dirección a la grada. En televisión lo que hemos visto, además, es como Isco dice que... E incluso algunos leen en los labios del malagueño que podría haber lanzado un insulto. La cuestión, Carlos, es si lo hizo a la grada o al juez de portería, que no señaló lo que pedía el malagueño.
Y este, bueno, es Santiago Ranzo.
No nos gusta a nadie, ¿no? Ni a un jugador, ni al equipo. Lo que pasa es que hoy no estuvimos bien y eso lo tenemos que asumir. Es feo asumirlo con pitos, evidentemente.
Y el vestuario, los compañeros Arauz, arropan al futbolista malagueño que ayer no pasó una buena noche en el Estadio Santiago Bernabéu. Esto dicen Carvajal, Marcelo sobre Isco.
La verdad que ni he visto el gesto ni me he fijado los pitidos. Yo, bueno, de Isco puedo decir pocas cosas, llevo muchos años con él, pero sí que es un jugador valiente, es un jugador que cuando las cosas no le van bien quiere el balón, no desaparece, y creo que eso también es de valorar.
Si hay algo que se hace mal, se habla dentro del vestuario para arreglar. Y si la afición te pita, como me ha pitado a mí hoy, ha pitado a Isco y a todo el equipo, tiene total derecho de pitar. Porque si hay algo mal hay que cambiar.
Los pitos e Isco protagonistas en este día. Por eso preguntamos en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, ¿quién se ha portado peor? ¿Isco con el Bernabéu o el Bernabéu con Isco? Tú, Ciro López, ¿qué piensas?
En mi opinión, yo creo que el Bernabéu se ha portado muy bien con Isco. Históricamente ha sido uno de los jugadores queridos, uno de los jugadores más ovacionados, uno de los nombres más coreados en el Santiago Bernabéu, cuando en algunos momentos pues no ha gozado pues de la confianza absoluta de los entrenadores que ha tenido el equipo madridista, y por eso creo que no estuvo bien ayer Isco. O sea, su reacción no es muy explicable, es la primera vez o la segunda, porque es verdad que en el último partido que también jugó en el Bernabéu pues hubo también división de opiniones, pero creo que tiene que tener un poco más de paciencia, y a la pregunta yo soy de los convencidos que tiene más que agradecerle Isco al Bernabéu que a la recíproca.
@deportescope, Alex Salguero, ¿qué dicen los internautas?
Más de 500 votos en la encuesta colgada en Twitter, y los que han participado se decantan por echar la culpa al futbolista. El 58% considera que ha sido Isco el que se ha portado peor con el Bernabéu. El 42% restante creen que el que se ha pasado ha sido el público del estadio del Real Madrid.
Y claro, de este caso opina todo el mundo, y por supuesto hoy también se ha hecho desde Barcelona, Carles Valdellou.
Así es, coincidiendo con un acto publicitario, desde Deportes Cope le hemos preguntado a Jordi Alba, que era el protagonista de este acto, qué opinaba de la situación complicada que vive el malagueño con el Real Madrid. El lateral del Barça se ha mostrado solidario con él, siendo consciente que no es una situación fácil, aunque él no ha vivido nada parecido. A su vez, ha asegurado que cuando el público te pita, él es soberano y por tanto solo te queda trabajar y mejorar.
Yo, por suerte, nunca he tenido este hándicap de que la afición pues te sirve. Siempre he tenido un trato muy bueno en el Camp Nou, y al final pues como todos los casos que se pita un jugador, seguro que hay que dar más de lo que se da si cabe, pero bueno, yo en esos temas no me puedo meter, porque habrá la afición que te guste más, jugadores que le gusten menos, pero al final tienes que convivir con ello, ¿no? Para eso estamos, para escuchar todas las críticas y bueno, intentar pues hacer tu trabajo de la mejor manera posible.
Y es que ese partido el Madrid tuvo unos cuantos líos, como por ejemplo, ¿qué pasó con el brazalete de capitán? Marcelo a Carvajal, Carvajal a Isco. Ayer lo intentaba explicar el futbolista brasileño del Real Madrid.
Cuando te ha sustituido Solari, tú le has dado el brazalete a Carvajal, no le tocaba a Isco. El otro día frente al Melilla, Isco fue capitán y estaba Carvajal también en el campo.
Pues sí, he intentado dar el brazalete a Isco, pero él dijo que tenía que dar a Carvajal. Pues el por qué no lo sé.
Melchor, ¿Qué pasó con el brazalete de capitán del Real Madrid? ¿Por qué lo acabó llevando Carvajal?
Pues la explicación que se da desde dentro del vestuario es muy sencilla, que Isco es el séptimo capitán, Carvajal el octavo, fueron presentados tan solo con 2 días de diferencia. Como escuchábamos en la zona mixta, Isco fue capitán ante el Melilla y tras ese partido y fruto del buen rollo que hay entre el malagueño y el madrileño, pues Isco decidió que en el próximo partido, que se diese la misma circunstancia, el que le tocaría llevar el brazalete sería Carvajal, como te digo, por esa buena relación que existe entre ambos.
El partido fue malo para el Real Madrid, malísimo para el conjunto blanco, y tuvo una sorpresa en el once inicial Andrea Peláez, porque todo el mundo pensaba que el de ayer iba a ser un partido para Keylor Navas y al final acabó jugando Thibaut Courtois.
Lo parecía que era un partido para Keylor Navas. Desde luego, el Madrid llegaba con el primer puesto del grupo asegurado y con un once plagado de jugadores suplentes, pero Keylor volvió a ser el damnificado y se quedó en el banquillo. Solari volvió a apostar por Courtois bajo palos, dejando claro que solo la copa es para el costarricense. Tras el partido, evidentemente, a Solari se le preguntó por la suplencia de Keylor y así contestó, o mejor dicho, no contestó el técnico argentino a un compañero de ESPN.
En un día de oportunidades, ¿por qué Keylor no ha estado?
No, esas son decisiones mías.
¿Pero pasa algo con
él? Permiso.
Gracias.
8:46, nos vamos a Sevilla.
Oye, vecino, ¿qué es lo que te instalaron el otro día en el jardín?
Son unos detectores de la alarma.
Es por si alguien intenta entrar por ahí, ¿no?
Eso es. Si alguien se cuela por el jardín, la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa. Lo activamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma con detección anticipada para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Enseguida estamos con lo que pasó ayer en Mestalla, pero está a punto de acabar el partido entre el Sevilla y el Krasnodar. Ya lo saben, 3-0 gana el conjunto de Nervión. Y lo importante, Víctor Fernández ahora va a estar en lo que pase en la grada una vez que finalice el partido.
Mira lo que cantan. Del campo del Sevilla no nos moverán. Con el resultado abultado, 3-0, va a ganar el Sevilla, se va a clasificar como primero. Esto está a punto de terminar, Charlie. Y en el momento que se escuche el pitido final, va a haber una bronca monumental contra la directiva, contra Pepe Castro, contra la gestión del club, al grito de este Sevilla no se vende. A punto de terminar, acaba en este momento y esa es la pitada a la directiva.
Bueno, más light que al descanso, Víctor.
No, van ahora. Bueno, el ambiente, Carlos, está tremendamente caldeado, muy calentito. Hay un enfado bestial entre la afición del Sevilla, que han respetado al equipo durante todo el partido. Lo más importante es que el equipo ha conseguido una victoria importante, se ha metido en la siguiente fase de la Europa League como primero, y a partir de aquí vamos a ver qué ocurre, porque la crítica desde la grada contra la dirección, contra la directiva, contra el presidente, contra los máximos accionistas es importante.
Gracias, Víctor. Ha acabado ya el partido del Villarreal ante el Spartak de Moscú, Barona.
Sí, terminó el partido con victoria 2-0 ante el Spartak de Moscú gracias a los goles de Samuel Chukwueze y Ekambi. El Villarreal se clasifica para 16avos como primero de grupo.
Y a las 9 se juega el Dudelange Betis también con el primer puesto en juego. Última hora de ese encuentro, Andrés Ocaña.
Que va a mezclar, se tiene a titulares y suplentes, por ejemplo, William Carvalho, Loren, van a ser titulares al igual que Sidney. Al Betis le vale la victoria para ser primero de grupo o esperar que el Milán no venza en su partido en el Pireo.
Volvemos a la Champions, una Champions que acabó anoche con buen sabor para el Valencia en Mestalla.
Mira como extremo, el centro buscaba a Basuay, el rechace para Soler, chuta Soler, gol.
¡Qué bien! ¡Hombre, magnífico! No ha sido la mejor Champions para el Valencia, Villarejo. ¿Qué sabor de boca queda tras el partido de anoche?
Es verdad que se acaba en alto con el triunfo anoche ante el United de Mourinho, aunque todavía siguen los lamentos por la segunda parte en Suiza ante el Young Boys, donde el equipo de Marcelino se dejó gran parte de sus opciones del pase a octavos de la Champions. Compitió en Old Trafford, también en el Juventus Stadium, pero el empate en Berna acabó siendo definitivo. Ahora, según el técnico, habrá que esperar a febrero para volver a ilusionarse con la Europa League.
A veces las cosas salen, otras no. Hoy hemos jugado, creo que con frescura, con soltura, con atrevimiento. Es evidente que la motivación no es la misma con todos y los máximos respetos a uno y otro equipo, pero no es lo mismo jugar contra el Ebro que...
Fermín Rodríguez, ¿tú crees que el Valencia ha podido hacer más en esta Liga de Campeones?
Pues claro que el Valencia podía haber hecho algo más en su regreso a la Liga de Campeones.
es, en el caso de los valencianistas, más una cuestión del cómo que del qué. Quedar detrás de dos transatlánticos como la Juventus de Cristiano o el Manchester United de Mourinho era bastante previsible, pero el cómo, el no acabar de competir con ambición, el dejarte media clasificación en tierras suizas en un calamitoso partido contra el Young Boys, le van a dejar a los valencianistas ese sabor amargo de que con lo que costó llegar y volver a la máxima competición, el no haberlo exprimido.
Y el Valencia Villarejo ya tiene el ok del que pone la pasta para poder reforzarse en invierno, ¿no?
Sí, Peter Lim ha dado luz verde a los refuerzos en el mercado de invierno. Se busca delantero, pero antes la idea es encontrar un equipo para Batshuayi, que está cedido, recordemos, por el Chelsea. También un hombre de banda para cubrir la baja por 2 meses de Gonzalo Guedes, que mañana va a ser operado del pubis en Oporto, en la puerta de salida para recaudar dinero, Jason Murillo.
Y ahora te pregunto, ¿se te ha roto la pantalla de tu móvil y todavía no sabes dónde repararla? No te preocupes por nada porque Mediamar te lo pone muy fácil con el servicio de reparación de pantalla. En todas sus tiendas tienen un taller de reparación con técnicos expertos que van a reparar la pantalla de tu móvil el mismo día para que nada te estropee Navidad y puedas seguir capturando tus mejores momentos. Y todo por solo desde 49 euros. Este servicio y muchos más en tu tienda Mediamar. Venga, rápidamente, Arauz, cuéntanos cómo va a ser el sorteo de la Champions de lunes con los 3 equipos españoles.
Pues el Real Madrid, actual campeón de Europa, podría enfrentarse al Liverpool, su rival en la última final de Champions, al Manchester United, al Tottenham, al Ajax, al Olympique de Lyon o al Schalke 04. Por su parte, el Fútbol Club Barcelona tiene como hipotéticos rivales a los mismos que el Real Madrid, con una única salvedad, que en vez de enfrentarse al Tottenham podría medirse a la Roma, que fue su verdugo, recordemos, el año pasado. Mientras que el Atlético de Madrid, que ha sido segundo de grupo, puede quedar emparejado con el Paris Saint-Germain, la Juventus, el Bayern de Múnich, el Manchester United o el Oporto.
Melchor, ¿en el Madrid han echado el ojo a algún rival?
Bueno, en la plantilla hay diferentes gustos por diferentes cuestiones individuales de cada jugador, pero en general no hay preferencia para el rival que les pueda tocar en octavos de final, aunque no verían con malos ojos que les tocase el conjunto alemán del Schalke 04.
En el Barça Bayori supongo que más o menos, ¿no?
Pues sí, los rivales a evitar serían los dos ingleses, más el Liverpool que el United. Con la Roma habría vendetta por la eliminación del año pasado y probablemente el deseado también sería el Schalke, sobre el papel el más asequible. Más allá del rival que toque, Jordi Alba no esconde que para el Barça este año el gran objetivo es la Champions.
Da igual que te toque, va a ser un rival seguro muy difícil y esperemos que este año pues podamos cumplir los objetivos que nos marcamos cada temporada, pero que este año pues quizá pues no estamos tenemos la mente más puesta en esta Champions, que ya llevamos tiempo sin pasar a semi, ¿no?
Y Andrea, ¿se piden alguno en el Atlético de Madrid?
Pues parece que no hay preferencias en el club colchonero, o eso es al menos lo que ha dicho esta mañana en la gala aniversario de Marca el presidente Enrique Cerezo. Está convencido de que el Atleti juega mejor ante rivales que se lo ponen más complicado y ha asegurado que de miedo nada.
No, no es lo mismo, el que nos toque, no vamos a andar eligiendo, el que nos toque.
Es decir, que el Atlético de Madrid no tiene que tener miedo.
Para nada, nunca lo ha tenido. Además, cuanto más difícil es el rival, mejor nos ha ido.
Me imagino también que mirando de cara a lo del mercado de invierno, don Enrique, habrá que estar atentos, ¿no?, a lo que pueda suceder.
Hay que estar atentos siempre a todo.
Y ahora vuelve el gratis de Aurgi. En todos los Michelin, montaje gratis. Y revisión con rellenado de líquidos gratis. Y además, con cualquier neumático puedes llevarte un coche gratis. Aurgi.
Y siempre más barato.
Venga, miramos ya la jornada del fin de semana. 3 apuntes rápidos de los grandes. Melchor, ¿cómo está Bale en el Real Madrid?
Bueno, recordemos, ayer se torcía el tobillo. Hoy seguía algo dolorido el galés, que ha trabajado al margen del grupo en el interior de instalaciones. Se espera a ver cómo amanece mañana, pues si hay necesario hacerle pruebas o no, para descartar cualquier lesión ligamentosa.
El líder del Barça, ¿qué ha hecho hoy, Arias?
Ha tenido jornada de descanso, mañana regresa a los entrenamientos. Jordi Alba ha aprovechado para poner punto y final a la polémica con Dembélé. Reconoce que el francés ha cometido errores propios de la juventud, pero que tanto dentro del vestuario como en el terreno de juego la situación se ha reconducido para bien.
¿Y qué han hecho hoy los del Cholo Simeone, Andrea?
Han entrenado esta mañana. La buena noticia es que ha vuelto Juanfran, que parece recuperado para los próximos compromisos, pero resulta complicado que llegue ante el Valladolid. Siguen en la enfermería Jiménez, Lucas, Lemar y Diego Costa.
Aunque la jornada arranca mañana a las 9 con un buen partido en Balaídos, Celta de Vigo, Leganés, esto lo va a evitar Munura, Montero, última hora de los vigueses, Antipeón.
La principal novedad en la convocatoria de Cardoso es la entrada de Lobotka, Jensen es baja por lesión y en remor Junior Alonso y Roncaglia se quedan fuera por decisión del portugués.
Del Santi de Vigo al Santi de Leganés, que contamos de los pepineros, Duque.
Con una última hora, Charlie, el comité de apelación acaba de comunicar que desestima el recurso presentado por el Leganés por la roja Rubén Pérez, por lo que las digitanos se suma a las bajas de Nyon, Roland, Tarín, Santos, Ezequiel, Simanowski y Recio.
Y dos de clubes para terminar. La primera tiene que ver con el Español. Hoy Iglesias ha hablado el que manda, ¿no? Ha hablado el señor Chen.
Sí, Chen se va mañana, pero antes ha dejado la hoja de ruta marcada. El proyecto es a largo plazo, confianza máxima en Ruby, objetivo top 10 y ni hablar de vender acciones.
No me gusta nada este tipo de rumores. Por eso he querido insistir en que nuestro proyecto es a largo plazo. Queremos demostrar que somos gente con paciencia y que con nuestro trabajo vamos a hacer un club potente. Pero eso hay que demostrarlo con el tiempo. Estos rumores no ayudan y queremos acabar con ellos cuanto antes. No nos gustan las especulaciones.
Y a esta hora, Valdejou, ¿cómo tenemos el caso del Reus?
Pues en pausa. La situación del Reus parece la crónica de una muerte anunciada, muerte deportiva. El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol tenía previsto fallar esta tarde un veredicto sobre la petición de anulación del partido que deben jugar este fin de semana contra el Córdoba, pero aún no hay respuesta. Esta podría ser mañana. La Liga y la AFE, recordemos, remitieron ayer a la Federación la solicitud de los jugadores del Reus, atendiendo que estos no se sienten con ánimo de competir. El club, por otro lado, tiene hasta el martes a las 12 de la noche para pagar todo lo que deuda.
8:55, hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos. Porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Soy Chimo Bayo y hoy no estoy aquí para deciros esta sí, esta no. Estoy aquí para deciros que la música electrónica ya tiene 37 años. ¡Uja! El tiempo pasa volando. Por eso necesitas un plan de pensiones Bankia adaptado a ti. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en Bankia.es o en oficinas Bankia. Este sí es un plan.
Dale más potencia. Dale más magia. Dale a uno. Porque ahora con Sportium 1 ya puedes retirar en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Regístrate en Sportium.es para disfrutar de esta y otras ventajas exclusivas. Dale más. Dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Dos minutos faltan para que arranque un partidazo en el Palacio de los Deportes. Pilar Casado, gran clásico, esta vez en Europa, Real Madrid-Barcelona.
El primero, como dices, de los clásicos en Europa, ya hubo uno en Liga que ganó por 17 puntos el Barça. En lo deportivo, no juega Pau Ribas en el Barça. Baja de última hora Rudy Fernández por un proceso gripal. Partido precedido por el homenaje a una leyenda del Real Madrid y del baloncesto español que cumplía hace pocas fechas, como es Pedro Fernández. Y como digo, con 9-2. Se presenta el Real Madrid en esta duodécima jornada de la fase regular, el Barça 6-5.
Desde las 8:05 está jugando el Baskonia contra el Maccabi. ¿Cómo va eso, Arrillaga?
Pues en el descanso la mano de Enéas no nos está llevando demasiado bien, sobre todo en el segundo cuarto. Baskonia que pierde por 5, 41-36 frente al Maccabi.
Balomano, mañana arranca la Copa Sobal, Malbar.
Con un sorteo que se ha hecho hoy de semifinales. El sábado a las 4, Vidasoa, Freiking, Granollers. A las 6, Fútbol Club Barcelona, Banca de Mar de León. El domingo a las 7, la gran final. También terminó el europeo femenino para España. Un balance de un partido ganado, 5 perdidos. Las guerreras han quedado en el 12º puesto, cosa que no sucedía desde hace 10 años en el europeo del 98 en Holanda. Habrá que reflexionar de cara al futuro.
Y hoy Iglesias se sigue hablando de la decisión del Sky de dejar el ciclismo la próxima temporada.
Habla Chris Froome, que pese a sentirse sorprendido, espera ganar su quinto Tour de Francia para encontrar más sponsors y seguir así.
Naturally, I think we were all
Obviamente nos sorprendimos todos mucho al leer la noticia sobre el Sky, pero hay que mantenerse optimistas. El próximo año tendremos que ganar muchas carreras. Iré por el Tour de Francia y ojalá podamos encontrar un nuevo sponsor.
Y cerramos, Pascual, volviendo al básquet, porque tienes noticias del baloncesto americano.
Sí, triunfo de los Raptors ante los Warriors con 20 puntos y 12 rebotes de Ibaka. Doncic aportó 24 puntos y 10 rebotes en la victoria de Dallas ante Atlanta. Triunfo también de los Grizzlies de Marc Gasol y de los Hornets de Billy Hernán Gómez, mientras Cabrines y sus Thunder cayeron ante los Pelicans de un gran Anthony Davis.
Expósito más a las 11:30 en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Escuchamos a Juanma como siempre.